Son las 8, las 7 en Canarias.
Buenas tardes. Que digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me encanta lo del que digo que... Ya sé que Sudán nos coge muy lejos, pero lo que está pasando allí en ese cuerno de África en la mayoría de las ocasiones no pasa de un titular o de un breve comentario. Pero si algo nos hemos propuesto en esta linterna y en COPE es dar voz a los que no tienen voz, contar lo que ocurre, estar cerca de los que sufren. Lo hacemos cada día y siempre que podemos desde el lugar donde ocurren las cosas. Al margen de las películas o la serie de televisión, ¿sabes cómo suena una guerra? Mira, una guerra casi en directo suena así.
Also, there was problem yesterday as well as three or four days ago. So the now you can hear some shooting. You'll be able to hear some shooting. Okay. I am stopping because of the shooting. Okay, I'm stopping because of the shooting.
Okay. Tengo que parar, estoy parando por los disparos. Lo estamos escuchando en inglés tal cual para que compruebes directamente la crudeza del momento. Es el testimonio del misionero salesiano Jacob Telekadan. Trabaja en la Escuela Técnica de Jartum, en la escuela de Don Bosco, en la capital de Sudán. Un país que está viviendo un conflicto en el que ya han muerto más de 500 personas por el enfrentamiento que se mantiene, vete tú a saber, entre el ejército y las fuerzas paramilitares. A mediados de abril comenzaron los enfrentamientos, te fuimos contando las noticias que nos iban llegando de aquella manera. Hablamos, por ejemplo, con Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio apostólico en Sudán, español, que nos contó la tensión que se vivía en la ciudad. Tenía miedo de que el desastre en las calles acabase provocando una guerra civil, con todo lo que ello implica en uno de los países ya más pobres del mundo.
La explosión de este conflicto entre los ejércitos y los paramilitares. Por ahora ha truncado la esperanza de conseguir el acuerdo político tan necesario en el país. Ojalá que se trate solo de un conflicto puntual, pero los temores se van agudizando de que el conflicto se incone, incluso pueda degenerar, que no lo quiera, en una guerra civil, que sería algo catastrófico para ya la situación tan sufrida del pueblo sudanés.
Tras hablar con el nuncio, intentamos contactar con misioneros que vivían y trabajaban allí. Nos pusimos en contacto con misiones salesianas. Les pedimos que nos facilitaran a alguien que estuviera sobre el terreno. Pasaron los días y nos llegó una serie de mensajes de Jacob, el misionero salesiano. Jacob Telekadan nos ha contado que los enfrentamientos armados entre ejército y paramilitares ha hecho que una de las dos escuelas que tienen los salesianos allí en la capital, en Jartum, se haya visto afectada directamente por las bombas.
El aeropuerto está a unos 4 kilómetros de nuestro cole. El palacio presidencial a unos 3-4 kilómetros de nuestro cole. Y una de las bases de las fuerzas de apoyo rápido a unos 2 kilómetros. Así que por eso nuestra zona se ha vuelto muy activa en este conflicto.
Nos recuerda que todo empezó el pasado 15 de abril.
Los alumnos ya habían salido de una reunión en el cole y ya estaban en las clases. Fue en ese momento cuando empezaron los problemas. Tuvimos que enviar a los chicos a casa inmediatamente, aunque 25 de ellos no se pudieron ir porque sus casas estaban en medio de los enfrentamientos. Así que esa noche se quedaron con nosotros.
A pesar de que están acostumbrados a situaciones muy peligrosas, están en un punto muy caliente del mundo, esta vez fue distinta. La situación llegó hasta el punto de que algunos de los profesores fueron ellos mismos a buscar autobuses para enviar a casa a los chicos. Desgraciadamente, como nos cuenta el padre Jacob, no pudieron sacar a todos los chavales. Desde el inicio de los enfrentamientos, la mayoría de la población se mantiene encerrada en casa. Los que tienen medios y pueden tratan de escapar del país, por cualquier medio. Vivir en Jartum, la capital, es un auténtico infierno. Piensa como te digo, que la mayoría de la gente no sale de casa. Hay cortes de luz, de agua, la comida y el combustible escasean. A todo esto hay que añadir que no se respetan los altos el fuego que se están decretando en teoría, se han ido violando sucesivamente. Escucha el relato de este misionero salesiano, sobre todo quédate con lo que suena alrededor.
They don't have water.
Probablemente acabas de escuchar una bomba que acaba de explotar. Como te decía, no tienen agua y la electricidad se corta de vez en cuando.
Fíjate en la capacidad de este hombre y tantos como él para seguir hablando cuando escucha un bombazo, cuando escucha los tiros. Te preguntaba hace un momento que si sabes cómo suena la guerra. Afortunadamente nuestro conocimiento sobre la guerra lo tenemos a través de las noticias, las películas, las series. La primera vez que yo escuché el sonido de la guerra fue en Mosul, el sonido directo, el bombardeo. Acabamos de llegar al hospital de allí, en Irak, muy cerca ya de Siria, una zona que las tropas iraquíes habían liberado la noche anterior. Allí andábamos entrevistando a víctimas del Daesh, cuando de repente un sonido metálico fortísimo, era como un volquete de un camión, pues no era un bombardeo. Buscamos el lugar de donde procedía el ruido y a más o menos un par de kilómetros vi una columna de humo, un avión bombardeando. A medida que el avión iba soltando las bombas, el sonido del volquete metálico se repetía. Aparecían columnas de humo. Así, así suena la guerra.
Also, there was problem yesterday as well as three or four days ago. So the now you can hear some shooting. You'll be able to hear some shooting. Okay.
Como postdata, uno de nuestros objetivos es dar voz a los que no tienen voz, contar lo que ocurre y pensar en los que sufren. Por eso te seguiremos contando lo que pasa, no solo en Sudán, sino en cualquier lugar del mundo donde estén pasando cosas terribles.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 26 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Zelensky y el presidente chino mantienen su primera conversación desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Xi Jinping apuesta por un alto el fuego para poder acercar posturas. Enviará a Ucrania un representante de su gobierno para buscar una solución. Desde Rusia ven con buenos ojos la voluntad de China para negociar.
El rey Felipe VI se reúne con el presidente de Brasil y pide garantizar la integridad territorial de Ucrania.
Lula da Silva ha condenado la invasión, pero apuesta por el diálogo. Antes, el presidente brasileño ha mantenido un encuentro con Pedro Sánchez, al que ha invitado a formar parte del grupo de países que trabajan para frenar la guerra.
Y en esa rueda de prensa posterior al encuentro, Sánchez ha asegurado que el 60% de las 100.000 viviendas públicas del plan estatal están en fase de construcción.
Y dos huevos duros. Sánchez ha insistido en que quiere que España supere la media europea del 9% de vivienda protegida. Ahora mismo estamos en el 3. En las próximas semanas, el gobierno aprobará la cesión del suelo del Ministerio de Defensa para los 20.000 pisos prometidos.
La firma de hipotecas cayó en febrero un 4% por la subida del Euribor.
La hipoteca media está en los 143.000 euros. Se espera que siga esta tendencia negativa. A pesar del impacto del Euribor, solo un 8% de los hipotecados ha solicitado adherirse al protocolo de buenas prácticas.
Bruselas propone un ajuste mínimo del 0,5% del PIB para países con un déficit por encima del 3%.
Entre ellos nosotros. Se dará flexibilidad a los estados para su ritmo de recorte. En España la deuda está en el 113% del PIB y casi duplica el límite permitido. Si siguen incumpliendo las normas, deberíamos realizar un ajuste del gasto de 6.000 millones de euros al año.
El Senado aprueba la reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo de PSOE y PP y el rechazo de Podemos.
Se produce 7 meses después de la entrada en vigor de la norma, que ha rebajado la condena a más de 1.000 agresores sexuales y liberado literalmente en la calle a 100 y pico. Se rescatan las horquillas del anterior Código Penal y se castigará con más años de cárcel las agresiones sexuales con violencia o intimidación.
Y entran en prisión los 2 exjugadores de la Arandina condenados por abusos sexuales.
Deberán cumplir una pena de 9 años de cárcel por aquella violación a una menor de 15 años. La condena es un año menor a la que les habría correspondido gracias, otro premio, a la ley del solo sí es sí.
La Audiencia Nacional pide autorización a Francia para juzgar a Chapote y otros 3 exjefes de ETA.
Los etarras están siendo investigados por el asesinato del juez Querol en el año 2000. En el atentado murieron otras 3 personas y decenas resultaron heridas. El juez ha llamado a declarar a la hija del magistrado y a varios testigos. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de liga en directo. Se está jugando el Getafe 0, Almería 1 y el Atlético de Madrid 0, Mallorca 1 a las 10, Rayo Barcelona y Celta Elche.
Repsol no está en la previsión del tiempo. con Silvia Martínez.
Lluvias débiles a esta hora en algunos puntos de Galicia. Este jueves el tiempo será seco y estable, con algunas nubes en Galicia también y el Cantábrico. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 34 grados. Mañana subirán más las temperaturas en este episodio de calor extremo que se irá intensificando a medida que se acerque el fin de semana. Las altas temperaturas se extenderán también al extremo norte peninsular. Se esperan 37 grados en el Valle del Guadalquivir, 32 en el Valle del Ebro y 30 en el Valle del Duero.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Estamos pendientes de una operación policial contra la droga que se está realizando en Barajas, en Madrid. Más datos, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Digamos que la lucha contra el narcotráfico en el aeropuerto madrileño puede estar marcando récords, según las fuentes que nos vienen informando sobre actuaciones tanto de Guardia Civil como de policía, dispositivos que están completamente abiertos y sobre los que se nos pide máxima prudencia, así lo vamos a hacer. Lo que sí podemos confirmar es que Guardia Civil trabaja estas horas tras la incautación esta mañana de más de 400 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez. No se descartan detenciones a estas horas. Las fuentes consultadas en la Benemérita hablan de un operativo conjunto con Policía Nacional. Policía mantiene abierto otro dispositivo que exige también máximo sigilo. Barajas fue escenario el año pasado de importantes operaciones contra el narcotráfico, tanto en interceptación de entradas como de redes que operaban en la terminal con la participación incluso de personal del aeropuerto. La novedad en esta ocasión, en una puerta habitual de entrada de droga a nuestro país, estriba en esa importante cantidad intervenida en un solo golpe en el aeropuerto, 440 kilos de cocaína, al menos a manos de las unidades de fiscal y frontera de la Benemérita.
¿La ley tiene efectos contrarios a lo que dice?
Claro, va a descender la oferta.
Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Que estamos en unos días anómalos de calor no se le escapa a nadie, pero estas altas temperaturas motivan la presencia de enfermedades no frecuentes para la época del año. Y una de ellas es la conocida como enfermedad boca, mano, pie. Todos los miércoles saluden La Linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es esto de la enfermedad boca, mano, pie?
Pues sí, mira, se trata de una infección viral leve, eso sí, leve. Ahora, tiene la singularidad de que es muy contagiosa y que se presenta generalmente en niñitos menores de los 6 años. Digo viral y el virus causante es de la familia de los enterovirus y el más frecuente es el Coxsackie tipo A. Bueno. Todo esto está bien, pero también tenemos que comentar cómo en estos momentos la Sociedad Española de Pediatría nos alerta de que el número de consultas por esta infección, Ángel, ha aumentado de forma significativa y probablemente por el aumento anómalo que estamos teniendo de la temperatura, pues debemos de tener en cuenta que esta enfermedad es más frecuente en zonas tropicales.
¿Cuáles son sus síntomas, doctor?
Bueno, son varios, pero para tenerlo más fácil los he englobado en 3 paquetes. El primer paquetito. Pues en el primer paquetito tendríamos a los síntomas semejantes a los de un catarro o a la gripe, es decir, la fiebre, el malestar general, la pérdida de peso. Primer paquetito por ahí. El segundo paquetito, pues en el segundo paquetito tenemos las llagas que se producen en la boquita del bebé. Son unas llagas muy molestas en el interior de la boca que hacen que ellos, los bebitos, no quieran comer y prefieran, fíjate, líquidos fríos porque les refresca. Y también notaremos como el bebé pues babea con mayor intensidad. Segundo paquetito, por lo tanto, la llaga. Y el tercer paquetito, un sarpullido. Un sarpullido en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Ahora entenderemos lo de enfermedad boca, mano, pie. En la boca las llagas y en las manos y en los pies, pues este sarpullido. Bueno, este sarpullido de las manos y de los pies tiene una singularidad y es que generalmente no pica y por lo tanto no se suelen presentar lesiones de rascado. ¿Y cómo se presenta? Pues como unas manchas rojas planas o ligeramente elevadas que a veces tienen ampollas. Estas ampollas debajo tienen un área enrojecida. Bueno, estas ampollas tienen un liquidito y el líquido de las ampollas y las costras pues pueden contener el virus y transmitirlo, claro.
¿Se puede prevenir, Esteban?
Mira, ya comentábamos antes que una de las peculiaridades de esta enfermedad es su rápida transmisión. Y por ello estamos ante una enfermedad muy contagiosa. Y centrándonos ahora en tu pregunta, Ángel, y la prevención, pues comentar cómo las claves las tenemos en tres puntos. El primero, ser solidario. Y digo bien, sí, ser solidario con las demás familias. Y si ves que tu niñito tiene la sintomatología que antes comentábamos, y aunque la fiebre sea bajita, porfa, no lo lleves a la guardería y vete al pediatra antes de ponerlo en contacto con los otros bebés, porque, ya digo, es muy contagiosa. En segundo lugar, pues casi como siempre, ¿no?, el lavado de las manos. Lo decíamos e insistíamos mucho en el COVID, pero aquí también. El lavado de las manos debe ser exhaustivo, unos 20 segundos, y aprovecho para decir que hay que educar a los chavales en la higiene de las manos. Y ya en último lugar, como es lógico, mantenernos aislados del foco de la infección para no llevar el virus a casa.
Y la última, Esteban, ¿se puede tratar? ¿Cuál sería el tratamiento?
Bueno, lo primero, y para empezar, recordar, y una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, Ángel, que al ser una enfermedad vírica no hay ni que oler a los antibióticos. También aprovecho para recalcar cómo la resistencia a los antibióticos está aumentando y si no tenemos cuidadín con el consumo responsable de los antibióticos, las bacterias terminarán literalmente comiéndonos por los pies. Pero bueno, centrándonos en esta enfermedad y hablando del tratamiento, pues en primer lugar, bajar la fiebre. ¿Cómo? Pues con el paracetamol o con los antiinflamatorios no esteroideas. Nunca dar acetil salicílico, esto es importante. En segundo lugar, hidratar bien y dar bebidas fresquitas para que disminuya las molestias de las llaguitas en la boca. Y por último, comentar cómo a día de hoy no tenemos una vacuna específica para esta enfermedad, aunque ya se está en ello.
Qué interesante. Todos los miércoles, Salud en la Linterna con nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Esteban. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José María Rotellar es el director del Observatorio de Economía y ha estado aquí en Herrera en COPE, en ECANE.
Mañana el Congreso aprueba la nueva ley de vivienda. Gracias al apoyo de Esquerra y Bildu, y Rotellar pone en duda los efectos positivos de esta norma.
¿La ley tiene efectos contrarios a lo que dice?
Claro, efectivamente. Va a descender la oferta y, por tanto, tendrán que desplazarse hacia otras zonas más lejanas, en las cuales, además, subirá el precio porque habrá una mayor demanda. Lo que puede provocar es un colapso en el mercado de alquiler, con lo cual, precisamente, las rentas bajas son las que se van a ver más perjudicadas.
Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
Bruselas avisa de que los países deben ajustar sus deudas y reducirlas en los próximos años. Y a pesar de los malos datos de la economía española, Calviño es muy optimista.
Estamos creciendo más que el resto de los países europeos, un 5,5% en 2021 y en 2022. Pronto vamos a recuperar el PIB pre-pandemia.
El rey Felipe VI en el almuerzo en honor a Lula da Silva en el Palacio Real.
El encuentro entre ambos mandatarios ha estado marcado por la guerra en Ucrania y los esfuerzos para terminar con el conflicto.
Tanto España como Brasil defendemos el multilateralismo y el derecho internacional. En estos días en los que Europa y el mundo están sacudidos por la guerra en Ucrania, valoramos más, si cabe, la tradicional defensa que siempre ha hecho Brasil de la paz. Para que esta sea duradera, debe sustentarse en el respeto al derecho internacional.
La doctora Mercedes Ramírez trabaja en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Está destinada en la unidad hospitalaria de tráfico, donde atienden a unos 1.200 pacientes al año. Buscan unificar toda la atención para las víctimas de un accidente, lo ha contado en Mediodía COPE.
La mayoría de los pacientes que tenemos pues tienen contusiones a nivel osteoarticular, dolores musculares cervicales, dorsales, lumbares. También tenemos pacientes politraumatizados con esguinces. En general, lo más frecuente es lo típico que todo el mundo dice, el latigazo cervical, pues es eso, una contractura fuerte, porque al final se intenta defender el organismo, el cuerpo, para que las vértebras se queden, como si dijésemos, en el sitio que deberían.
Y el sonido musical Queen.
septiembre se va a subastar una de las colecciones más importantes sobre Freddie Mercury. Hablamos de una colección privada de arte, objetos relacionados con la música, también personales. Y antes de que se pongan a la venta, se podrán ver en 4 lugares alrededor de todo el mundo. Va a ser este verano: Londres, Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres Oscars, 9 Globos de Oro, 2 premios BAFTA, 3 Emmy, más nominaciones que nadie en todo Hollywood. ¿Sabes a qué actriz pertenece este palmarés? Pues a la gran Meryl Streep. Con todos esos galardones, ¿qué le falta por conseguir? Pues el premio Princesa de Asturias.
Por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos y concretamente las mujeres deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia.
Acaba de conseguirlo, un premio otorgado en la categoría de artes como reconocimiento a su carrera, no es para menos. Desde sus inicios en la gran pantalla, Meryl Streep deslumbró a todos con su actuación, empezando por su papel en Kramer contra Kramer, con el que consiguió su primer Oscar, fue en 1980.
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa para que no echara de menos nada.
Meryl Streep supo convertirse en la reina del cine, todo lo que tocaba lo convertía en oro. La decisión de Sophie, Los puentes de Madison, La duda, son solo algunas de las grandes películas en las que participó. En todas destacó el papel de su interpretación, aunque quizás su personaje más recordado sea el de Karen Blixen en esto que suena en Memorias de África.
Últimamente me valgo de un pequeño truco. Cuando las cosas se ponen feas y no puedo seguir adelante, intento empeorarlas más aún. Me pongo a pensar en nuestro campamento junto al río y en Barclay. Y en la primera vez que me llevaste en tu avioneta, qué estupendo fue aquello. Y cuando veo que ya no puedo seguir soportando.
Sin la belleza clásica que pedían los estándares de Hollywood, Meryl Streep se valió de su talento para triunfar. El secreto, ser polifacética. Su capacidad de mimetizarse con cualquier tipo de género es lo que la ha hecho grande. Brilló en papeles más duros, como los que hemos escuchado, pero también en comedias como El diablo viste de Prada.
O sea que no lees Runway.
No.
¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
No.
¿Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir?
Bueno, creo que eso depende de lo...
No, no. No era una pregunta.
También en musicales, como Mamma Mía. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end. Reconocimiento también merece Rosa Aguiñón. Ella fue la actriz de doblaje que interpretó la mayoría de papeles de Meryl Streep en España. Lo hizo maravillosamente bien. El año pasado, por desgracia, falleció a los 90 años, pero su legado perdurará a través de sus obras.
Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar.
La Dama de Hierro. El próximo mes de octubre, Meryl Streep recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes, la actriz con más nominaciones a los Oscars de la historia, nada menos que 21. Una carrera así merece sin duda todos los premios que se ha llevado, y los que seguro, como este en Oviedo, están por llegar.
Yeah.
Nos damos un paseíto por las redes. El nombre del día, Meryl Streep Premio, Princesa de Asturias de las Artes. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nos escribe Manuel. Dice que le encantó verla en El Diablo se viste de Prada. Creo que cualquier cosa que haga sale mejor que si ella no estuviese en el reparto, nos escribe este oyente. En este sentido, dice Carlota que Meryl Streep es sinónimo de calidad. Y Lucas estudió cine y ahora da clases de interpretación. Nos reconoce que ella es una de las figuras sobre las que siempre les habla a sus alumnos. Y además, Rodrigo nos manda en su mensaje que todavía recuerda lo que le marcó Kramer contra Kramer. ¿Cómo lloré con ese final?, nos escribe este oyente, pero hay que reconocer que Meryl Streep, igual que nos emociona, también es una artista de la comedia.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Pues aunque las visitas de Estado no suelen tener mucha enjundia, la que hoy ha realizado Lula da Silva, el presidente brasileño a España, sí la ha tenido y mucho. Aparte del propio perfil del presidente brasileño, hoy nos ha recordado que hay un grupo de países importantes, que antes llamábamos los no alineados, entre los que está Brasil, que tienen una visión muy diferente de la guerra de Ucrania y sobre todo que están por la labor de que tanto Rusia como Ucrania se repartan Crimea y el Donbass, no que se restituya la soberanía territorial a Ucrania, como sí ha defendido el rey Felipe hoy en el Palacio Real.
Pues luego hablamos, Maite, tomo nota. En 2021, cada día en España se han registrado una media de 7 casos de abusos sexuales cometidos por menores. Vamos a hablar de este terrible dato con nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, 600544555, y el Instagram, expósito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel, ¿cómo gustan las películas de Meryl Streep?
Ya ves, ya a mí sí. Digo que mensajito de línea directa.
Sí, casi tanto me gusta, casi tanto como ir en moto. Oye, sentir eso, el aire en la cara, librarte de los atascos y esa facilidad para aparcar. Bueno, pues cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
La palabra amor tiene tantos significados como personas lo disfrutan o lo sufren. Porque después de escuchar esta historia, en forma de libro de la que te voy a hablar, verás cuánto dolor puede provocar el amor. Un amor, en este caso, escrito con H.
Mírame cuando te hablo. Vuélvete. Vaya pinta.
Quiero estar presentable.
Sí, que te miren, ¿no?
Ana la engañan diciendo si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuándo todo.
Vamos a poner el foco en una historia que empieza siendo un relato de amor y lujo y que, en tan solo unas páginas, se convierte en un capítulo de violencia psicológica. La obra, la novela, se titula Maldito Amor. Edita Espasa, amor con H. Es la segunda novela de la abogada, experta en derechos humanos y derecho humanitario, escritora y colega, Cruz Sánchez de Lara. Es también vicepresidenta del periódico El Español. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Encantada de estar contigo.
Pues anda, que nosotros, bienvenida a La Linterna. Oye, ¿qué es el amor con H?
Pues amor con H es eso que nunca deberíamos escribir. El amor con H es mi forma. El protagonista de la novela se llama Henry y por eso el juego de maldito Henry, maldito amor. Es el amor que te lleva a no conocerte a ti misma y a llevarte a la base más baja de tus bajas pasiones, a la parte más profunda de tus bajas pasiones. Ese que te hace sentir deseos de matar o de morir.
El amor con H es todo lo contrario del amor sin H.
Si fuera todo lo contrario, no sería tan engañoso. Yo creo que el problema es que se mezclan sensaciones que pueden corresponderse con las dos situaciones. Luego hay una cosa que, bueno, esto sí que es hacer un poquito de spoiler, pero solo un poquito, que amor en hebreo con H, y así lo dice la Biblia, significa asno.
Uh-huh. Y en este caso viene pega que ni con cola. Voy a reventar un off the record. Fuera de micrófono, Cruz, me has dicho que ha resultado duro, que te ha dolido a veces escribir esta nueva novela, Maldito Amor.
Muchísimo.
¿Por qué?
Pues porque yo durante mucho... O sea, yo creo que, aunque hable mucho, lo que yo mejor hago es escuchar. Creo que eso es un vicio que comparto contigo, porque todos a los que nos gusta ayudar a los demás, y yo sé que tú eres de los periodistas que más se toma la profesión como una forma de ayuda, la primera batalla en la ayuda es sin duda escuchar, porque a todos nos hace falta que nos escuchen. Y yo he escuchado durante muchísimos años a muchas mujeres que han vivido historias como la protagonista de mi libro, y contarlo es traicionarlas, pero es desnudarse.
¿Has escrito Maldito Amor pensando en alguna mujer con nombre y apellido, o es purísima ficción?
No es una mujer en concreto, son muchísimas mujeres, pero todas las historias tienen base en lo que otras mujeres me han contado. En este caso, el libro se ha escrito solo. Yo tuve una idea, la primera frase, que es "el día que te maté fue el comienzo de muchas cosas". A partir de ahí, fui una escritora osada como novata que soy. Lo hice sin sinopsis y yo he sido solo el vehículo conductor de miles de historias que he escuchado. No sé si miles, pero cientos sí.
¿En qué momento una relación, como la de esta pareja, se convierte en una obsesión, en una dependencia total?
En el momento, es un momento que no tiene medida, porque realmente el trabajo de la codependencia se trama con una base, que es la vulnerabilidad de las personas y la necesidad de que te quieran y de que te acepten, porque a todos necesitamos que nos quieran, pero solo algunas personas que las acepten. Hay un momento en el que te das cuenta de que sientes que eres nada sin la otra persona y que tienes que ayudar, que tienes que vivir con él o con ella necesariamente. Y la codependencia es una adicción.
¿Eso es lo que le ocurre a Clea Castán?
Clea Castán es una mujer maravillosa, fuerte, triunfadora, 35 años, joven, no la más guapa, pero sí guapa. O sea, una mujer como cualquiera de nuestras oyentes o como cualquiera de las hijas de nuestros oyentes o las hermanas de nuestros oyentes. Todos conocemos a una Clea. Y hay veces que autoexigirte. Y eso es una reflexión muy buena para la radio y la noche. Todos nos autoexigimos. A veces demasiado, y la gente responsable y buena es más vulnerable. Los malos salen más indemnes de casi todo.
Cruz, hablemos del entorno de Clea. ¿Por qué no resulta sencillo reconocer una situación como la que describes en Maldito Amor? Porque en la vida real siempre escuchamos eso de era una pareja normal, siempre iban de la mano. Es complicado expresarlo, reconocerlo, que salga, ¿no?
Es complicadísimo. Yo he dedicado gran parte del libro a los padres de Clea. Uh-huh. Porque durante mi experiencia con víctimas de este tipo de relaciones aprendí que hay dos tipos de padres. Los que no se pueden creer que eso le esté pasando a su hija y prefieran hacer como que no pasa o pedir que, bueno, pues que todo vuelva a su sitio, o los que intentan ayudar y no saben. Es muy difícil encontrar la medida justa, porque cuando tú miras a tu niña cuando es pequeña, nunca piensas en ella como una víctima de violencia. Siempre piensas en ella como lo que te gustaría que fuera. Y desde aquí mando un abrazo a todos los padres que hayan tenido que afrontar una situación así, y más aún a los que la tengan por delante y tengan que ponerle nombre y apellidos a lo que está pasando.
Vamos a enlazar la novela Maldito Amor con una de tus pasiones, por lo menos intelectualmente hablando, la educación. ¿Una novela es una buena manera de enseñar y educar?
Yo creo que sí. Yo creo que todos necesitamos abstraernos. Es una novela dura, pero al final yo he escuchado a los lectores durante todo este año, desde la publicación de Cazar Leones en Escocia hasta ahora, y a la gente le gusta el misterio, los crímenes, la intriga. Maldito Amor es la historia de un doble homicidio en que no se sabe muy bien quién lo ha perpetrado ni quién ha caído hasta bastante adentrada la novela. Pero jugando con los sentimientos y con el misterio, he procurado explicar, como cualquiera, nos podemos ver en las situaciones más límites que nunca hubiéramos podido imaginar.
Hablabas antes de los hijos, sobre todo de las hijas, de los más jóvenes. Vamos a hablar de educación. Beatriz Martín Padura es directora general de la Fundación FAD Juventud. Hace unos días estuvo aquí en La Linterna y hablamos de cómo ven los jóvenes la igualdad, la violencia, el acoso entre hombres y mujeres. Mira lo que nos dijo.
Vemos que ellas van hacia una idea más igualitaria, ¿no? De esas relaciones en la que efectivamente pues no necesitas que el chico proteja a la chica, que los celos son pues un signo de amor, el que se pueda justificar, o es normal que el chico vea, o bueno, cualquier persona de la pareja pueda mirar el móvil o ejercer esa violencia como de control, de a dónde vas, con quién hablas, qué te pones, etcétera, etcétera.
Cruz, el 20% de los chavales, chicos, entre 15 y 29 años, niegan la existencia de la violencia machista. Dicen que es un invento ideológico de la política. Lo estamos haciendo fatal, ¿no?
Fatal. Yo creo que lo estamos haciendo muy mal. Y quizás el momento de haber escrito Maldito Amor para mí no era este momento, porque ya te digo que he sufrido muchísimo, pero quizá el escenario político en el que nos movemos me haya hecho intentar poner mi granito de arena. Creo que con gritos o con argumentos negacionistas, por ambos extremos, nos estamos quedando sin darle voz a quien realmente la necesita. Y quien está en su casa pensando si da el paso, no se ve protegida, porque realmente no ve que haya un sistema detrás que funcione, solamente gente que grita.
Es que hablamos mucho de política y de politiqueo y nos olvidamos siempre de las víctimas. ¡Qué injusticia!
Por eso yo creo que he intentado ser un poco menos injusta de lo que somos habitualmente. Uh-huh. Y dar un espacio a gente que lo está pasando mal y a mujeres que pueden llegar a parecer violentas e incluso a tramar un asesinato.
El aire se perfuma de presión. Voy a tener un día marrón.
Volvemos a la novela Maldito Amor. Firma nuestra amiga Cruz Sánchez de Lara. Álvaro Castán es el padre de la protagonista. Un afamado consultor, un tipo de éxito que no presta atención a las emociones. ¿Por qué a los hombres, en general, nos cuesta hablar de estos temas?
Yo creo que el machismo ha sido muy malo para las mujeres y muy malo para los hombres. Yo creo que una generación tenía una castración emocional porque los hombres no podíais llorar. Los hombres erais quienes teníais que proveer a vuestro entorno, teníais unas obligaciones. A mí me parece que lo habéis pasado muy mal con el machismo, vosotros también. Y Álvaro Castán es cierto que no presta demasiado, o sea, no se permite visibilizar sus emociones ni hacer que sean visibles, perdón, pero sí que es un hombre, a mí me encanta, y a casi todas las mujeres que han leído la novela y a casi todos los hombres, una de las figuras que más les gusta es la de Álvaro Castán por el sentido común.
Este pedazo de canción aparece en la novela, Cruz, por eso la hemos puesto. Cruz Sánchez de Lara, abogada, experta en derechos humanos, derecho humanitario, escritora, vicepresidenta del periódico El Español, nos está presentando su segunda novela, Maldito Amor con H. Maldito Amor con H. Les pasa. Hasta aquí nos hemos acercado a la Cruz Sánchez de Lara, escritora, y a su obra. Ahora vamos a descubrir a la mujer que trabaja por las mujeres más vulnerables del mundo. Se nos llena la boca con la igualdad y la política aquí. No, salimos fuera. Cruz es fundadora y presidenta de la ONG Tribune for Human Rights, una organización que desarrolla proyectos en los 5 continentes pensando en los derechos de esas humanas, en defender la igualdad. ¿Cómo seleccionas? ¿Qué difícil es eso, ¿eh?
Pues mira, yo es difícil, pero a la vez es fácil, porque yo soy consciente de mis limitaciones. Tribune es la suma de voluntades, no es una organización con demasiadas pretensiones, y vamos seleccionando un proyecto al que le damos recorrido, lo dejamos volando y lo dejamos en buenas manos para que siga desarrollándose. Yo, a nivel personal, procuro ayudar a todas las mujeres, porque a veces nos preocupamos en buscar la que mejor encajaría en un reportaje o la que mejor viene en una conversación para decir yo la estoy ayudando. Pero si tú ayudas a alguien que lo necesite y que tenga capacidad para luego seguir ayudando a otras, a mí me encanta ayudar a las que ayudan.
Claro, el efecto contagio.
A mí me encanta
lo de la ayudar a los... lo de la tribu entera. Oye, ¿en qué consiste los proyectos de Tribune for Human Rights, por ejemplo, en un centro en Machakos, un polígono de moda en Kenia? Cuéntamelo, es precioso.
Ay, es precioso. Bueno, allí tenemos a Vicky Tardón, una española que se fue de voluntaria y ya está integrada en Naciones
Unidas. Tardón, me suena el apellido. Sigue.
Tardón, es que su madre tiene mucha...
Estupenda.
Su madre es estupenda.
Estupenda.
Y Vicky es maravillosa.
Sí.
Cuando fuimos allí, porque yo fui durante un tiempo Executive Advisor de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en aquella zona, y fuimos a visitar a las niñas a una cárcel. niñas preciosas, preciosas. O sea, una
de
piel de ébano.
De madera, totalmente.
Eso, de ébano, o sea, una piel maravillosa. No miran a los ojos, no miran a los ojos. Están destrozadas, destruidas, porque sus delitos son haber robado un trocito de pan en casa de una amiga o que su madre las haya prostituido. O sea, son delitos, son menores en conflicto con la ley, pero cuando salen de ahí, las familias no van a recogerlas. Y entonces lo único que tienen es esa piel maravillosa, que ya te puedes imaginar dónde va a destinar.
Totalmente.
Entonces, en la época de la cárcel, les están enseñando a coser. Y lo que hemos hecho ha sido un proyecto, para hacer un proyecto piloto con Naciones Unidas, en el que las chicas tienen una casa donde quedarse y continúa su formación hasta que en ese polígono Naciones Unidas ya tiene hechos convenios con empresas textiles para que puedan trabajar. Evidentemente no van a tener una vida de un lugar maravilloso donde vivir, pero van a tener una vida digna.
Qué bueno. En uno de nuestros viajes al Mali, allí conocí a Setú. En Mali hay unas religiosas colombianas maravillosas con la hermana Janeta al frente que habían montado un centro para la mujer en Culicoro, casi entrando ya en territorio comanche. En la mayoría de los países africanos, uno de los principales problemas es la ablación del clítoris, la mutilación genital femenina. Y esas misioneras, con Janeta al frente, habían contratado a Setú para concienciar a sus compatriotas.
Es una tradición.
Hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión. Hace parte de la tradición.
Yo recuerdo que en aquella casa en Culicoro le pregunté yo a Janet, pero vamos a ver, Janet, tú eres monja. Tía, ¿tú qué sabes de educación sexual? Me dijo, ¿yo? Yo nada. Por eso contrato a quien lo ha sufrido. Y esa mujer que lo había sufrido explicaba al resto de abuelas y madres por qué no había que hacer la mutilación genital femenina. Eso sí que es feminismo.
Una sabia. Es que muchísimas religiosas tienen un papel fundamental, ¿no? Fundamental. Mira, yo no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero Ana Pastor, la vicepresidenta del Congreso, ministra, amiga, querida amiga, que es médico de profesión, comenzó su labor, su primer trabajo fue como voluntaria con las adoratrices ayudando a víctimas de la trata. Y yo creo que en todos estos temas que están estigmatizados, como son la mutilación genital femenina, la prostitución, la trata, todo eso, yo creo que muchas religiosas, muchas congregaciones de religiosas están haciendo un trabajo fabuloso, fabuloso, pese a que ellas practican un celibato que no tiene nada que ver, porque para tratar un cáncer no hay que ser oncólogo. O sea, para cuidar a alguien que tiene cáncer no hay que ser oncólogo. Es decir, tú tienes que saber que puedes contratar a un oncólogo para que trate ese cáncer, ¿no? O sea, el director del hospital no tiene por qué saber del cáncer.
Claro, pues eso hizo la hermana
Janet. Muy bien, pues enhorabuena a la hermana Janet si puede oírnos.
Ahora está en Suiza. Si un día viniera por España...
Por favor, me encantaría conocerla.
Para comérsela.
Me encantaría conocerla y hacerle una entrevista.
Ya lo verás. No me puedo olvidar otra realidad muy durísima, hablando de mujeres. Regresó a Afganistán. He estado varias veces allí. En agosto de 2021 había 2 millones de niñas en las escuelas secundarias, miles de alumnas incluso en la universidad. Había médicas, profesoras, pilotos, actrices, políticas. No hay nada. Se ha sustituido por tortura, castigos públicos, prohibiciones, sobre todo para ellas, para esas niñas, esas chicas, para esas mujeres. Cuando hablamos de feminismo aquí, ¿cómo podemos ser tan terriblemente fríos y olvidarnos de lo que está pasando ahí? Es que están ahí.
Yo creo que no podemos olvidarnos, sobre todo las que somos feministas, no las que hacen gala de serlo, no podemos olvidarnos nunca de esas realidades. El otro día, cuando presentamos las Top 100 en el Teatro Real, dije que esta es nuestra realidad en la que podemos visibilizar el liderazgo, pero que no podríamos ser tan absurdas, tan necias de olvidarnos de las ucranianas, en las iraníes, las afganas. Yo tuve una historia, tuve un enfrentamiento con un embajador de Afganistán porque me negaba la realidad de las afganas. Y yo creo que no podemos pensar en igualdad si no pensamos que somos verdaderos privilegiados.
Absolutamente.
Y que nuestros problemas aquí, desde luego, no hay que esconderlos bajo un burka, sino se pueden hablar, defender, y no es esta barbaridad, esta mezcla de la barbarie humana que nos está haciendo vivir sometidas a toda la humanidad. Si no somos capaces de hacer que esas chicas puedan ir a clase, somos unos fracasados.
En el otro lado de la balanza, me dio mucha alegría ver la fuerza y el éxito de Ninfa. Le conocí en la Amazonía colombiana gracias a un microcrédito de la Fundación Microfinanzas del BBVA. Le concedió un dinerito y ha montado un restaurante, literalmente casi en mitad de la selva, en Florencia.
Y entonces, pues aquí vamos, ellos apoyándome en lo que más han podido poder sacar este emprendimiento, que no es solamente...
No quiero hacer demagogia, Cruz, pero siempre que vas a una crisis migratoria, a un desastre humanitario, a un éxodo, a una guerra, a un atentado, siempre hay una mujer tirando del carro. Hay hombres también, no seamos absurdos, pero siempre hay una tía tirando.
Bueno, y yo creo que los microcréditos han ayudado mucho, pero la fuerza de las mujeres es una fuerza... al final han sido las cabeza de familia. Ellos tenían que estar ganando el dinero y claro, ellas han sido... Yo por eso digo que el liderazgo femenino, que parece que es algo que nos hemos inventado ahora, las mujeres siempre han liderado las familias. Y yo recuerdo una vez una cosa preciosa que le escuché a la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, que decía...
Carmen Quintanilla.
Carmen Quintanilla, no, que estuvo el otro día en la presentación de mi libro, pero la que hubo antes, Ángeles Balbás, creo, sí, que se llamaba, sí, que decía, un hombre culto es un hombre culto, una mujer culta es una familia ilustrada. Y es verdad que creo que este instinto maternal, esta fuerza de aunar todo en la familia en torno a nosotros, nos hace preocuparnos por los demás hasta hacer que se expandan nuestras fuerzas.
La novela de Cruz Sánchez de Lara, Maldito Amor, la edita Espasa, se podría resumir en un trabajo de celos, obsesión, maltrato, egoísmo, perversión, puntos suspensivos. No hago más spoiler. ¿Es muy dura tu novela, Cruz?
Es muy dura. O sea, es muy dura la parte emocional. Luego, quiero decir que tiene una parte, es una novela de misterio, es un thriller psicológico y es una historia policial. O sea, es una historia que no se hace densa por el hecho de ser dura. He intentado hacer, dicen que es muy teatral, muy cinematográfica, pero he intentado hacer una historia mucho menos dura en apariencia de lo que es en el corazón.
Cruz Sánchez de Lara, aunque la labor sea infinita, con la literatura, con el español o con este micrófono azul de la linterna, ¿podemos cambiar el mundo?
Todos juntos, sí. Solos no.
Solos imposible, pero juntitos.
Juntitos podemos por lo menos mejorarlo.
Pues para ello estamos. Maldito Amor, amor escrito con H. Maldito Amor, firma Cruz Sánchez de Lara, edita Espasa, su última novela. Gracias, Cruz.
Muchas gracias a ti, compañero.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Esta semana en Día, 4 latas de Ola Cola Cero por solo 1 euro. Con un 28% de descuento. Nueva calidad Día. Confirmada.